Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos sean todos al 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los saluda con mucho gusto Santos López y los estaré acompañando a lo largo de este programa a la barra de los 30 minutos. Recuerden que también pueden sintonizarnos en www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy vamos a hablar sobre la homeopatía. La homeopatía es una opción terapéutica que utiliza medicamentos homeopáticos y que podrá elegir el médico dentro de todas las posibilidades terapéuticas que existen en medicina. Por ello, les preparamos una entrevista sobre el tema con el doctor Héctor Solórzano del Río. Además de la entrevista, preparamos unas cápsulas informativas que nos permitirán conocer más del tema. Vamos a escuchar la primera parte de esta charla.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Soy el doctor Héctor Solórzano del Río y soy profesor jubilado de farmacología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Doctor, ¿qué es la homeopatía?
Bueno, no es fácil de definir, pero es una técnica, una manera de tratar a los pacientes que descubrió el doctor Samuel Hahnemann, un alemán, hace más o menos unos 200 años.
¿Cuáles son las bases o principios de la homeopatía?
Muy bien, bueno, si les digo, se basa en 7 pilares. Uno se llama la ley de los semejantes. O sea, lo semejante cura lo semejante. ¿Qué significa eso? Que un medicamento, cuando se le da a un paciente sano, produce ciertos síntomas, y esos son los síntomas que va a curar cuando se le da a un enfermo. Le voy a decir un ejemplo. La cafeína. La cafeína a una persona sana le produce insomnio. Entonces, en homeopatía, a alguien que tenga insomnio se le da cafeína, pero claro, se le da diluida. Ese es el primer principio de la ley de los semejantes. Otro principio es la fuerza vital, que, bueno, sería igual que en medicina, es una energía que no se conoce, pero déjame decirle, hay una palabra que ya usan desde 1994 que se llama biocampo. Esa es la palabra que escogió un equipo de científicos del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos en 1994. Y esta palabra, o sea, el biocampo, describe el campo de energía e información que rodea y que interpreta al cuerpo humano. Ese sería otro principio. Otro principio se llama la individualidad morbosa. Quiere decir eso, que las personas cuando se enferman tienen ciertos síntomas que son muy parecidos, pero no necesariamente iguales. Entonces hay que tomar eso en cuenta para dar el tratamiento adecuado. Otro principio es la dosis mínima, es decir, el doctor Hahnemann descubrió que tenía que darse unas dosis mínimas para que tuviera el efecto que él quería. Lo que pasa es que cuando él descubrió la homeopatía, él vio que la quina era el tratamiento que se utilizaba en aquella época contra la malaria. Y entonces lo que hizo fue tomó quina, lógicamente que él estaba sano, en dosis mínimas, y vio que le producía los mismos síntomas que la gente que tenía malaria. Así fue como descubrió que se podía hacer diluciones. Se llaman diluciones infinitesimales. Infinitesimal significa que después de diluirlo 12 veces a la doceava centesimal, ya no contiene ni una sola molécula de aquella sustancia de la que se hizo ese medicamento. Otro principio se llama la individualidad medicamentosa. Así como hay una individualidad por los síntomas de la persona, también hay una individualidad para el medicamento. Es decir, cuando Hahnemann descubrió la homeopatía, él decía que hay que dar nada más un solo remedio, remedio único. Aunque en la actualidad, pues ya hay otros médicos homeópatas que tienen otras tendencias, es decir, ya no son unicistas, sino que dan varios medicamentos homeopáticos. Otro principio dice, o se llama, los miasmas. Según Hahnemann, los miasmas pues son la fuente donde nacen todas las enfermedades crónicas. Y bueno, y según la homeopatía, pues son estados de enfermedad constitucionales heredados. O sea, en realidad sería como si fuera la herencia, como si fuera parte del genoma. Y otro principio, el último principio, se llama el principio de la experimentación pura. O sea, sea, en la medicina homeopática, la materia médica pura, que es como quien dice la lista de los fármacos homeopáticos, se hace dándole a los pacientes, más bien a las personas sanas, se les da un medicamento homeopático para que anoten ellos lo que sienten, y así es como se hace la experimentación pura. Se le da pequeñas dosis a personas sanas, de personas de diferentes edades, y las personas describen los síntomas, y así es como se hace ese libro que se llama La Materia Médica Pura.
¿De qué manera actúa la homeopatía en el cuerpo?
En farmacología, los fármacos actúan sobre los receptores en las células. Eso es un fármaco común y corriente, un fármaco alopático. Pero en la homeopatía no hay receptores para los medicamentos homeopáticos, porque como están diluidos, infinitesimalmente ya no hay. Solamente cuando son medicamentos homeopáticos menores de la doceava centesimal, entonces sí, todavía contienen algunas moléculas de la sustancia de la que se hicieron. A lo mejor en esos casos sí puede actuar a nivel de los receptores en las células. O sea que en realidad no se sabe, se piensa que es un efecto energético, como que les decía hace un momentito acerca del biocampo.
Lo que acabamos de escuchar es una parte de la entrevista sobre la homeopatía con el doctor Héctor Solórzano del Río, quien es profesor jubilado de farmacología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. No olviden que pueden comunicarse a nuestros números telefónicos para sugerirnos temas de su interés. Los números son 499-99-242-33 y 01800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. De igual manera, saludamos con mucho gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. Ahora pasaremos a una cápsula informativa referente al tema del día de hoy. La cápsula lleva por nombre Todo lo que deberías saber sobre la homeopatía.
Todo lo que deberías saber sobre la homeopatía. En mayo de 2017 murió en Cagli, Italia, un niño de 7 años que padecía otitis. De acuerdo con los médicos oficiales, la infección del menor fue tratada con homeopatía y no con antibióticos, ya que los padres no administraban medicamentos al niño desde los 3 años. Aunque en otros casos ya habían tratado dolencias similares con homeopatía, en este caso la infección se extendió provocando que el niño perdiera el conocimiento, quedando en coma para después morir. Por esta y otras razones es que surgen las dudas al respecto. Pero, ¿qué deberíamos saber sobre la homeopatía? 1. El hombre. La homeopatía fue creada por un médico alemán llamado Samuel Friedrich Hahnemann. Durante sus primeros años como médico, tras graduarse en 1779, se dedicó principalmente a la traducción de libros científicos y médicos. Hablaba inglés, italiano, francés, griego y latín. La idea de la homeopatía surge al traducir el libro del médico escocés William Cullen, un tratado de materia médica en el que se describen los efectos de la quinina en la curación de fiebres intermitentes. 2. La semilla. Para comprender cómo funcionaba la quinina, Hahnemann comenzó a administrarse dosis masivas mientras analizaba su reacción. Al notar que los excesos de este alcaloide natural provocaban los síntomas típicos de un estado febril, dedujo que existía un vínculo entre los síntomas que producía la quinina en una persona sana y los efectos que tenía este alcaloide en un paciente con los mismos síntomas. 3. La idea. En 1810 se publica la obra fundamental de la homeopatía, Organón del arte racial de curar. Allí, Hahnemann define los primeros principios de la homeopatía, que significa curar con lo mismo, con aquello que enferma tanto al individuo sano como al enfermo. Toda sustancia farmacológicamente activa provoca en el individuo sano y sensible un conjunto de síntomas característicos de dicha sustancia. Todo individuo enfermo presenta un conjunto de síntomas que caracterizan a su enfermedad. La curación se puede obtener mediante la administración de una pequeña cantidad de la sustancia cuyos efectos sean similares a los de la enfermedad. 4. Vademécum. Para saber qué sustancias se debían utilizar, Hahnemann y sus seguidores llevaron a cabo una extensa lista de sustancias y los síntomas que producían en una persona sana. Con ello, sabían qué recetar según lo que veían en cada paciente. 5. Dosis. A lo largo de los procesos de administración de las sustancias, los seguidores de la homeopatía descubrieron que algunas de ellas agravaban los síntomas y hasta llevaban a la muerte. Kahneman comenzó a experimentar con diferentes dosis y al reducirlas cada vez más, los resultados le llevaron a deducir que cuanta más baja era la dosis, menores eran los síntomas que experimentaba el paciente y más rápida sería la curación. 6. Ad infinitum. Siguiendo este razonamiento, Kahneman ideó el principio de las dosis infinitesimales. Cualquier producto que se elaborase para administrárselo a un paciente, de acuerdo con la teoría homeopática, consistiría en una pequeña porción de la sustancia activa prescrita de acuerdo con la materia médica y diluida sucesivamente hasta que prácticamente no quede sustancia activa en el preparado. 7. Menos es más. La sustancia activa, seleccionada por el homeópata, es diluida en sucesivas fases, primero una parte cada 10 y luego en una parte cada 100. El número de diluciones determina la potencia. Entre más diluido esté, más potente será. 8. Efectividad. Un informe de sanidad señala que la evidencia científica disponible sobre su eficacia es muy escasa, y si bien en la mayoría de los casos son inocuas, no están completamente exentas de riesgos. 9. De profesionales. Mientras muchas farmacias y farmacéuticos venden y recomiendan su uso, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria se ha manifestado en su contra señalando que mucha gente cree que la homeopatía es una terapia válida y sus productos reciben el nombre de medicamentos sin que exista ningún aval científico que así lo demuestre, permitiéndose la comercialización de los productos con indicación terapéutica incumpliendo toda la legislación y normativa a la que son obligados los medicamentos. 10. Origen. El origen del medicamento homeopático es, en su mayor parte, vegetal. De las casi 2.800 sustancias empleadas en esta disciplina médica, más de 1.200 son de origen vegetal y el resto se reparten entre animales y minerales. 11. Confianza. De acuerdo con una encuesta realizada por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, el 53% de la población cree que la homeopatía funciona. 12. Legalidad. Básicamente en México se permite su venta sin necesidad de demostrar eficacia científica. Existen 19.000 productos homeopáticos que son comercializados dentro del país. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Esta terapéutica estimula las capacidades curativas naturales del propio cuerpo para recuperar la salud, vitalidad y bienestar, usando medicamentos que actúan restableciendo el equilibrio, curando el interior de la persona y la tratan en su globalidad. Con esta información, los invito a un corte de estación y cuando regresemos, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista a cargo del doctor Héctor Solórzano del Río. Él es profesor del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Aquí estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Quienes apenas nos sintonizan, les comentamos que el tema del día de hoy es titulado La homeopatía. El tratamiento homeopático no busca restablecer el orden o suprimir las manifestaciones de la enfermedad de manera directa, sino que tiene como objetivo estimular la reacción curativa del enfermo. Vamos a seguir escuchando la entrevista que realizamos al doctor Héctor Solórzano del Río, quien es profesor de farmacología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Salud.
Doctor, ¿la homeopatía se considera un medicamento?
Sí, claro. Dentro de la medicina oficial, pues aquí en México se reconoce los medicamentos homeopáticos, los medicamentos alopáticos, inclusive medicamentos herbolarios, remedios herbolarios y suplementos alimenticios. Sí, hay un hospital nacional homeopático, depende de la Secretaría de Salud Federal.
Hay muchas personas que consideran que la homeopatía no funciona. ¿Qué opina usted?
Ah, no, sí. Bueno, eso creo que siempre va a existir. Lo que pasa es que como está diluido infinitesimalmente, pues ya no tienen una sola molécula del medicamento, le digo, a partir de la doceava centesimal. Por eso es una cara y cómo funciona. Pero bueno, ya son 200 años y ahí sigue en pie todavía.
¿La homeopatía es más lenta que los demás medicamentos?
No, no, actúa igual de rápido. O sea, es más, déjeme decirle, el primer estudio de homeopatía que se publicó en una revista médica alópata exactamente fue hecho por investigadores de la Universidad de Washington y de la Universidad de Guadalajara en 1974. Salió en la revista que se llama Pediatrics, o sea, pediatría en inglés, y exactamente fue por enfermedades infecciosas. En este caso se estudió la diarrea en niños, diarrea aguda.
¿Todas las enfermedades se pueden tratar con la homeopatía?
Bueno, teóricamente, tampoco es, como se dice, curarlo todo, o sea, hay que seguir las indicaciones. Por ejemplo, si hay una urgencia médica o algo así que ponga en peligro la vida de la gente, claro que no. Pero bueno, se puede combinar, o sea, no hay, por eso ahora le llaman medicinas complementarias o también le llaman medicina integrativa, ¿verdad? Porque lo importante es ser ecléctico, tomar lo bueno de cada cosa, no ser fanático y nada más tomar una cosa y desechar la otra.
¿Cuál es la preparación profesional de un homeópata?
Sí, hay una escuela, la Escuela de Nacional, la Escuela de Homeopatía del Politécnico, salen médicos homeópatas. Sí, eso es una escuela normal, o sea, se estudia medicina y estudia medicina, todo lo que estudia un médico alópata, pero aparte estudia homeopatía. En el Instituto Politécnico Nacional, en la carrera de homeopatía.
¿Los medicamentos homeópatas también pueden tener reacciones secundarias como los farmacéuticos cuando se abusa de ellos?
Y claro, bueno, cualquier cosa puede dañar hasta el agua. Hay una intoxicación que se llama intoxicación hídrica. Cuando la persona toma demasiada agua, claro, hasta el agua lo puede intoxicar. Y hay que seguir los principios de cada ciencia. Y la homeopatía, pues ya le dije cuáles son sus principios. Y si uno lo sigue, claro que se puede ser muy buena, tomándolos en cuenta.
¿Cuál es la diferencia en tiempo de estar consumiendo medicamentos homeópatas o farmacéuticos?
No, no, es muy variable, ¿eh? Que depende, es que en la homeopatía se basa en los síntomas. O sea, si un paciente me dice, vengo porque tengo, tengo gripa. Cuando el paciente mejora, se le cambia el medicamento homeopático. Entonces va cambiando según cómo vaya sintiéndose el paciente. Entonces también no es, vas a tomar, por ejemplo, un inflamatorio tanto tiempo aquí, no, aquí según la evolución se puede ir cambiando.
Considerando los dos tipos de medicamentos mencionados, ¿estos se pueden combinar?
Bueno, teóricamente, o sea, hay muchos médicos homeópatas que dicen que no hay, pero bueno, yo soy, en forma personal se lo digo, porque no todos pensamos igual en este mundo. Yo pienso en forma ecléctica y que lo ideal es tomar lo bueno de cada método terapéutico. Entonces, si yo sé que al paciente le sirve, no sé, que le den la homeopatía y que le den medicamento alopático, pues claro que yo se lo combinaría, ¿eh? Hay que darle a cada quien lo que le convenga.
¿Qué tipo de personas pueden recibir un tratamiento homeópata?
No, pues todo el mundo lo puede recibir, inclusive hay homeopatía para los animales, así que no, cualquier persona lo puede recibir.
¿Existen diferentes presentaciones de medicamentos homeópatas?
Ah, sí, claro, hay pomadas, hay gotas, hay inclusive ampolletas, sí, hay muchas presentaciones.
Doctor, ¿algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos escuchan?
Bueno, pues igual que cualquier otro consejo médico, ¿eh? Lo más importante, la medicina por excelencia es la prevención, es decir, hay que tratar de no enfermarnos. Otra recomendación, bueno, pues acudan con un médico que sepa homeopatía, aunque claro, es una manera noble de tratar a los pacientes, lo ideal es que uno sepa qué tiene, qué enfermedad tiene, o sea, tener un diagnóstico adecuado para que estemos seguros de que no sufrimos de una enfermedad grave y que si uno se espera, pues puede ir avanzando la enfermedad. Así que en ese caso, pues recomiendo que consulten a un médico homeópata o un médico alópata que también sepa homeopatía.
Doctor, por mi parte es todo. No sé si usted desea agregar algo más.
Sí, hay una ley que descubrió un médico que se llamaba Constantino Hering, era un médico alemán que estudió en la Universidad de Leipzig. Y cuando él estudió en esa universidad, a uno de sus maestros lo contrataron para que hiciera un estudio porque querían demostrar que la homeopatía pues era un efecto placebo nada más. Entonces, como ese doctor estaba muy ocupado, le dijo a este señor, bueno, que ahora es el doctor, bueno, ya se murió, el doctor Constantino Hering, dijo, a ver, ayúdame a hacer este estudio. Y entonces el doctor se puso a estudiar muy, muy a fondo, y él descubrió cómo cuando alguien se cura va a sentir los síntomas, ¿no? Y se llama la ley de la curación, y dice que todas las enfermedades salen de arriba para abajo, de adentro para afuera, de los órganos más importantes a los menos importantes. O sea, cuando uno toma miopatía, así es como va a ir sintiéndose. Vamos a suponer, si yo tenía un dolor de oído y después tuve un dolor, por decir algo, de los ojos, cuando me den la miopatía, me va a volver a doler el oído, primero se me va a quitar de los ojos y luego del oído, porque va para atrás. Así se llama la ley de la curación.
Con esta información concluye la entrevista al doctor Héctor Solórzano del Río. Le damos las gracias por el tiempo que nos brindó en este programa. Los invito a escuchar una segunda y última cápsula informativa que lleva por nombre El fraude homeopático.
El fraude homeopático. En diciembre pasado, se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología 2015, elaborada por la UNAM, que revela que los mexicanos confían más en los horóscopos que en la ciencia. No es sorpresa, otras encuestas ofrecen resultados similares. El problema de distinguir entre la ciencia digna de confianza y sus imitaciones fraudulentas no es simple, y es que tanto la ciencia como las falsas ciencias tienen el mismo origen, la curiosidad humana, la búsqueda de respuestas a problemas. La diferencia es que muchas disciplinas se conforman con respuestas lógicas o coherentes y toman en cuenta solo los datos que coinciden con ellas. Surgen así teorías pseudocientíficas como la astrología, la alquimia, el espiritismo o la grafología. La ciencia legítima, en cambio, ha hecho esfuerzos a lo largo de cientos de años para desarrollar métodos que impidan a los científicos engañarse a sí mismos, pues reconocen la multitud de sesgos cognitivos de nuestra especie. La observación y experimentación repetidas y controladas, y sometidas a revisión y crítica, así como el uso de la estadística, son parte del complejísimo sistema de control de calidad de la ciencia moderna. Aún así, se puede defender el derecho de las personas a creer en aquello que les convenza, pero cuando se trata de la salud pública, hay límites. Existe una infinidad de pseudociencias médicas que afirman, contra toda evidencia, curar enfermedades, acupuntura, reiki, aromaterapia, terapias cuánticas. En particular, la homeopatía tiene una larga historia. Fue inventada a finales del siglo XVIII por el alemán Samuel Hahnemann, quien postuló que lo semejante cura lo semejante y que una sustancia se hace más potente cuanto mayor sea su dilución. A principios del siglo XX, la homeopatía tuvo gran popularidad en Francia, de donde fue importada por el gobierno de Porfirio Díaz, quien fundó el Hospital Nacional Homeopático, que subsiste hasta nuestros días, y la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, hoy parte del Instituto Politécnico Nacional. El problema con la homeopatía es que es una terapia completamente inútil. Numerosísimos estudios hechos en todo el mundo lo confirman. Aunque hay homeópatas en todo el mundo, muchos países avanzados como Reino Unido, Francia, España, Australia, Holanda o Suiza han reconocido su inutilidad terapéutica y le han retirado el apoyo del sistema de salud pública. Y en noviembre de 2016, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos determinó que los remedios homeopáticos tendrán que venir con una advertencia que especifica que no hay evidencia científica de que el producto funcione. Desgraciadamente, la homeopatía sigue formando parte del sistema de salud mexicano. Recientemente, La Jornada publicó varios reportajes donde presenta a esta pseudomedicina como una opción válida e informa que en el Diario Oficial de la Federación se publicó, en agosto pasado, la primera actualización del cuadro básico y catálogo de medicamentos homeopáticos. Con esto, el gobierno federal y las autoridades de salud continúan avalando una terapia inútil que defrauda la confianza de los ciudadanos al ofrecer tratamientos ineficaces. Cierto, los mexicanos confiamos más en los horóscopos que en la ciencia, y también en las pseudomedicinas. Realizado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
¿Qué hemos llegado a la parte final de este subprograma, a la barra de los 30 minutos. Agradecemos nuevamente la participación del Dr. Héctor Solórzano del Río, quien es profesor de farmacología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, y pedirles que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. Por el día de hoy ya se nos terminó el tiempo, pero no olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este espacio de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Les agradece y despide su servidor, Santos López del Real. Muchas gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.